Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy, un estudio bíblico versículo a versículo, presentado por el pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Chuck Smith se encuentra en el último libro de la Biblia, enseñando del penúltimo capítulo de la Biblia, que es el de la creación del nuevo cielo y nueva tierra. ¿Quiere acompañarnos en la lectura? Abra en Apocalipsis capítulo 21, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lectura desde el versículo 5, mirando entonces cómo Dios va poniendo cada cosa en su lugar para que se cumpla su palabra. Aquí está el pastor Chuck Smith con el estudio de hoy.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este pasaje que mencionaba Esteban dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vale decir, suenan muy bien como para ser verdad. Usted dirá, demasiado lindo para creerse. Pero mi amigo, es Dios que afirma que estas cosas son verdaderas, que son fieles. Así que usted puede contar con que esto es así. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega. Lo mencionamos en el programa anterior, el Alfa y la Omega en el griego son la primera y la última letra del alfabeto, así como está en nuestro alfabeto español, de la A a la Z, y todo lo que hay en medio. Me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En lo profundo del hombre hay una sed espiritual. Esa sed es la sed de Dios. Sed por Dios. Como decía David en el Salmo 42, verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Sí, Pablo nos dice que Dios nos ha hecho sujetos al vacío, por decirlo de alguna manera, y esto por diseño del Creador, ¿para qué? Para que busquemos a Dios. Hay entonces un instinto dentro del hombre de adorar. Usted tiene la necesidad de adorar algo. Dios dice que tengamos cuidado cuando salimos y miramos las estrellas, y nos sentimos impulsados a adorarlas. Es una advertencia por parte de Dios. Porque el hombre tiene impulso, un impulso interior de adorar. Y si usted no adora a Dios, usted buscará adorar alguna otra cosa. Así que aquí tenemos nuevamente la promesa para aquellos que tienen sed. Dice que Dios les dará el agua de vida gratuitamente. Es una promesa especial. Luego expresa: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En contraste, nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vale decir, la eternidad en uno u otro lugar, o en el glorioso reino de Dios, como hemos descrito en programas anteriores, y lo continuaremos haciendo a lo largo del capítulo 22, o en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cada uno de nosotros, estimado oyente, hemos de pasar la eternidad en un lugar o en el otro. Y todo depende de nuestra relación con Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego dice: Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan es invitado, más o menos, a observar esta ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Agrega, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, el jaspe no era tan claro como el cristal. Esa piedra griega probablemente era parecida al diamante, un brillante, un diamante claro. Por eso es que brilla, así es como se ve cuando usted la ve al principio, pero después cuando él se acerca, la ve de esta manera. Dice además, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Estimado oyente, 12.000 estadios aproximadamente son unos 2.400 kilómetros. Ahora, lo interesante es que parece tener la forma de un cubo, es decir, un cuadrado, ¿verdad? Un cubo. La longitud, la altura y la anchura son iguales. 2.400 kilómetros de largo y 2.400 de ancho y de alto. Tenemos esa gran masa, 2.400 kilómetros, pero usted probablemente no vivirá en la superficie de ella, sino en ella. Y en nuestros nuevos cuerpos y en el nuevo cielo, es posible que allí no habrá el concepto de masa que tenemos en nuestros cuerpos, si somos seres espirituales, como plantea la palabra de Dios. Y si no hay masa, no habrá fuerza de gravedad que lo empuje. Probablemente hay muchas cosas interesantes que no podemos llegar a entender todavía, fascinantes, que Dios tiene guardadas para nosotros, cosas que Él no nos ha revelado. Así que habrá muchas cosas interesantes que hemos de descubrir cuando Dios muestre más claramente lo que hoy es para nosotros, los planes de Dios para el futuro, aquello que Él está esperando para nosotros que hemos de llegar allá. Él tendrá muchas sorpresas, sin dudas, para usted en ese nuevo cuerpo en el que viviremos y todo lo demás que Él tiene preparado. Ahora, si usted tiene un cubo de 2.400 kilómetros, digamos que cada nivel tiene de alto 1.600 metros, bueno, usted puede imaginar si cada uno tuviera 1.600 metros de altura para vivir, ¿cuántas personas puede meter usted en un cubo de 2.400 kilómetros? Habrá suficiente espacio para todos. Como he dicho, tendremos otra apariencia, nuestros cuerpos, probablemente aquí, nosotros estamos limitados al espacio, a la superficie, pero allí hemos de vivir dentro de esa ciudad descripta de manera tan maravillosa. Agrega y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. Bueno, intente imaginar este cimiento de la ciudad. Será muy colorido, realmente, algo hermoso. Como dije, el jaspe en el griego es jaspis. Su color es claro, probablemente sea el diamante. Es un cristal claro, reflector de luz, de color. limpio, puro, brillante como estalactita transparente a la luz del sol. Dice el segundo, zafiro. Bueno, el color del zafiro es azul. Esta piedra la tenemos allí en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 10. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El tercero, ágata. El color es verdoso. Es un ágata y claramente la describe como una variedad de esmeralda reunida en una montaña. El cuarto, esmeralda, verde en su color. El quinto, ónice, que es rojo. El sexto, cornalina. Aquí es un rojo muy intenso. El séptimo, crisólito. Es un color amarillo dorado. El octavo, berilo, que también es verde. El noveno, topacio, que es ya un amarillo verdoso. El décimo, crisopraso. El color de esta piedra es verde dorado. El undécimo, jacinto, que es violeta. El duodécimo, amatista, que es púrpura. De esta forma usted puede tener una idea de la belleza de estas gemas que adornan los cimientos de la ciudad. ¿No es interesante que estas son las cosas que el hombre tiene como valiosas y tan preciosas aquí en la tierra? Oro, diamantes, ¿verdad? Pero esas cosas que son tan preciosas y valiosas aquí en la tierra realmente no tienen valor monetario en el cielo. Como él nos dice, las calles son de oro, como vidrio limpio. En otras palabras, el cielo, podríamos decir que es algo totalmente diferente. Allí se utiliza el oro como pavimento. Pienso que cuando lleguemos al cielo, Dios nos manifestará el hecho de que Él no está interesado en nuestro oro, no está interesado en nuestra plata, en nuestros diamantes, nuestras preciosas piedras. No, Él está interesado en nosotros. Nosotros para Él somos su tesoro. Usted, estimado oyente, es lo que a Dios le interesa. Para Dios, Él lo hizo a usted único. Y el valor generalmente se determina por la exclusividad. Y usted es único para Dios. Él lo ama, lo valora a usted. Y Él quiere que usted sea parte de su familia. Por eso Él nos invita a ser parte de la familia eterna de Dios. ¡Qué cosa realmente maravillosa! Continúa diciendo el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el primer cielo, donde iremos cuando Jesús regrese por la iglesia y nos lleve allí, antes de que Él regrese a la tierra en el reino, allí hay un templo, el tabernáculo terrenal que le fue ordenado construir a Moisés, era un modelo del que estaba en el cielo. Cuando Dios instruye a Moisés para que construya el tabernáculo, le instruyó diciéndole que fuera cuidadoso de hacerlo exactamente de acuerdo al modelo de las cosas celestiales. Sí, hay un templo en el cielo. Es al primer lugar que iremos. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, leemos, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En el capítulo 11 de este libro, verso 19, leemos, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el capítulo 15, versos 5 y 6, leemos, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En el capítulo 16, leemos, oí una gran voz que decía, desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Los juicios de Dios se completan entonces con la última copa de las plagas que son derramadas. Así que en los nuevos cielos leemos, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que habitaremos con él. Él, reitero, es el templo. Luego el relato agrega, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Allí no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de una luna en la noche para reflejar al sol, sino que allí habrá esa luz iridiscente que proviene de la presencia de Jesús en ese lugar. El versículo 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vale decir, nada contaminará esa ciudad. Allí hay solo pureza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, decía Jesús, porque ellos serán saciados. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, usted puede encontrar en el Sermón de la Montaña. Como he dicho, al leer estas cosas suenan como irreales, sobrenaturales, y son definitivamente sobrenaturales. Pero por eso es que Dios una y otra vez en los últimos capítulos, cuando da descripciones del cielo, nos reafirma que estas cosas de Dios son fieles y son verdaderas. Nos deja a nosotros, por supuesto, en la posición de creer o no creer. Sí, suena sorprendente, suena tremendo, pero yo puedo creerlo o no creerlo. Es una cuestión de elección. ¿Soy yo quien escojo creer o escojo no creer? Si usted elige creer, entonces todo esto pertenece a usted. Usted será partícipe de esas cosas. Si usted elige no creer, entonces usted no será partícipe de esas cosas. Es terrible. Pero los que no creen, todos tendrán su lugar en aquel lugar, valga la redundancia, que está preparado para el diablo y los demonios. El lago que arde con fuego, la muerte segunda. Mi amiga, mi amigo, yo escogí hace muchos años, escogí creer. Y cuanto más he caminado con Jesús, más grande se ha vuelto mi fe. No tengo ninguna dificultad intelectual para creer. De hecho, realmente tendría dificultades intelectuales para no creer. Intentar explicar mi existencia, aparte de Dios, es una dificultad intelectual tremenda. Intentar explicar el cumplimiento de las profecías de las Escrituras presenta un tremendo problema intelectual. ¿Cómo puede ser que estos hombres, 2500 años atrás, escribieron con tanta claridad cosas que suceden en nuestros días? Por eso yo hallo que hay mucha evidencia para sostener la posición que escogí hace mucho, cuando elegí creer. Si usted elige no creer, usted podrá dar sus excusas. Algunos dicen, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? En la iglesia hay muchos hipócritas. Bueno, esa es una gran excusa para no creer. De seguro, Dios aceptará eso y dirá, yo entiendo, está bien, tantos hipócritas. Yo no quiero ir al cielo con todos esos hipócritas. Bueno, no se preocupe, ellos no han de estar allí. Si a usted no le gustan los hipócritas, es mejor que usted venga a la fe, si no usted también pasará la eternidad con ellos. Es interesante que Dios vea que es necesario hablar de estas cosas del futuro, porque ellas son tan grandiosas que van más allá de nuestras habilidades de entender. Por eso él afirma, esto es verdad, es verdad, es verdad. Son cosas gloriosas que están guardadas para los hijos de Dios. Y créame, estoy tan agradecido de ser parte del plan eterno de Dios que me otorgó su amor y la gloria de su reino para siempre.
La siguiente edición, el pastor Chuck Smith continuará este fascinante estudio del libro Apocalipsis, que nos invita a pensar en el futuro, pero también en cómo estamos viviendo en el día de hoy. ¿Desea participar en la discusión de este capítulo 21 de Apocalipsis? Hágalo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info@lpddph.com. Si prefiere, el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de este programa y los anteriores de Apocalipsis, así como otros libros de la Biblia que ya hemos recorrido con el pastor Chuck Smith. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio para escuchar y también bajarlo sin costo de su parte, lo mismo que la transcripción, el texto completo con todos los comentarios y referencias que ha hecho mención el pastor en este programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Así que le invitamos para que en la próxima edición, en este mismo horario, en esta misma emisora, sintonice la palabra de Dios para hoy y continúe el estudio del libro de Apocalipsis con el pastor Chuck Smith. Él vuelve ahora para guiarnos en una oración antes de cerrar este espacio.
Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, por el privilegio que tenemos de estudiarla. Oh Señor, que tu Espíritu Santo continúe instruyendo nuestros corazones en esta verdad. Señor, nuestros corazones están hambrientos de conocer más y más de ti. Enséñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.